importante de uno de los mayores desafíos en términos sanitarios que Jalisco pues ha enfrentado, particularmente en el sector pecuario de los últimos años. No hablamos de la presencia de casos de gusano barrenador del ganado en decenas de municipios, en un contexto en donde las autoridades estatales, lo sabemos, han reforzado algunas acciones de vigilancia, de detección y de control para evitar pues una mayor propagación de esta plaga que afecta animales y que en determinadas circunstancias, como ya ha ocurrido en Piguamo, ha afectado también, por lo menos aquí en nuestra entidad, a una persona. Para conocer el panorama actual, las medidas de contención, los riesgos para la población y para el sector agropecuario, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al director general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, Armando César López Amador. Director, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes y agradecido de este espacio para poder platicar con su auditorio.
Pues para arrancar esta charla, director, de entrada me gustaría que nos compartiera el balance actualizado que tiene ASICA sobre la presencia del gusano barrenador en Jalisco. ¿Cuántos casos acumulados, cuántos casos activos en este momento?
Sí, gracias Ricardo. Pues fíjense que podemos informar hoy que tenemos en el estado de Jalisco 492 casos acumulados y 129 casos activos. De estos casos, la mayor especie que representa incidencia son los bovinos. Es interesante empezar a identificar dónde tenemos un foco de mayor atención. Y también es importante diferenciar en estos casos, cuando llamamos casos acumulados, a diferencia de los activos, ese diferencial es importante porque estamos hablando de casos que se han desactivado, que han sido atendidos oportunamente, que se les ha dado seguimiento y que cuentan con un registro, como un registro estadístico, pero que ya no representan una amenaza. Eso es importante. A eso nos referimos con estas dos cifras, activos y acumulados.
Ahora, director, ¿cómo se han venido en el transcurso de estos últimos meses moviendo las cifras? ¿Es un problema que está creciendo en algunas regiones de la entidad? ¿Cuáles son los municipios que además concentran el mayor número de casos?
Sí, hoy en este número que estamos compartiendo con su auditorio, está implicado 60 municipios. 60 municipios son los que han presentado casos. Hay una incidencia que tiene que ver con los reportes que nos hace la ciudadanía, los tenedores de animales, y puedo decirle como ejemplo que Tecalitlán, Tamazula, Cuautitlán de García Barragán, pues están arriba de los 40 casos, igual que Gilotlán. Son casos en donde por las condiciones agroecológicas, climáticas, de digamos que del número del inventario ganadero que está asentado en esos lugares, pues es lógico que ahí es donde se presentan más casos. Pero este número es vivo, Ricardo, este número se va moviendo porque estamos enfrentando a un ser vivo, un enemigo vivo, que es la mosca. Tiene condiciones entomológicas que nos hace pues que sea muy difícil su control. Recordemos que el gusano barrenador es la larva, en su etapa larvaria la mosca pues tiene depreda la carne viva, pero finalmente su vector, su transmisor, es una mosca que se mueve, pues como se mueve la mosca silvestre. Entonces estos números son vivos, se modifican día con día.
Y en ese sentido, directora, diferencia, por ejemplo, de lo que vemos con el sarampión, de lo que veíamos con COVID, que se elaboraba día con día una gráfica y que de pronto las autoridades decían, vamos al alza, vamos a la baja, tenemos un control, etcétera. En el caso del gusano barrenador en Jalisco, ¿se puede establecer si vamos al alza o a la baja?
Sí, qué interesante la pregunta. Hay que diferenciar que otra vez estamos lidiando con una enfermedad parasitaria, no es una enfermedad infectocontagiosa, en donde el tema depende del comportamiento de la mosca. Por supuesto que tenemos en la Agencia de Sanidades de la Secretaría un área de vigilancia epidemiológica, y esta contabilización que nosotros tenemos de los casos obedece al trabajo en campo. tenemos equipos trabajando en estos municipios en donde se presentan las incidencias, y los reportes y la vigilancia activa la llevamos no solo en esa estrategia de campo, en esos barridos, sino en lugares estratégicos como rastros, por ejemplo, lugares de engorda, sitios o corrales de engorda donde se prestan servicios ganaderos. Trabajamos día a día con las asociaciones ganaderas en cada municipio, de tal forma que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, guardada las debidas proporciones con el sistema de salud humana, funciona con los mismos principios, exactamente con los mismos principios.
Y en este sentido, director, ¿se está agravando el problema?
El número crece, el número crece. Hemos compartido también este dato. A nivel nacional estamos, o sabemos, que el único remedio, la única solución probada, México lo hizo hace 30 años, sí, es el control biológico a partir de la producción de mosca estéril. Esta mosca, que se esteriliza en su fase primaria, una vez que se libera, rompe el ciclo biológico de la mosca silvestre, la mosca que está en campo. Esa es la única solución, y eso se está trabajando a nivel federal con la construcción y la puesta en marcha, que estamos ya a la expectativa de que en próximas semanas comience su operación en primera etapa. Esto significará que ahí es cuando empezará gradualmente un proceso de solución de fondo, del fondo del tema. Pero mientras esto ocurre, es natural que el movimiento de la mosca, su expansión, haga que los números crezcan. Pero digamos que en Jalisco tenemos una estrategia que nos permite decir que lo tenemos, digamos, amortiguado. No podemos hablar de un control en términos epidemiológicos, pero sí de un tema de mitigación. Tratamos de que los casos donde hay mayor incidencia no rebasen la recomendación internacional de un manejo de estas emergencias.
A nivel nacional, director, Jalisco, ¿qué lugar ocupa en la incidencia?
Por supuesto, es importante esta pregunta sobre la referencia nacional. En los estados del sur, donde está todavía determinada como zona afectada, es donde se presentan el mayor número de casos: Chiapas, Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero. Ahí es donde se presenta la mayor cantidad. Jalisco aún se encuentra clasificada, aún formalmente, como una zona buffer o de amortiguamiento. Y digamos que estamos en medio, entre la zona mayormente afectada, que es la que menciono, y la zona donde no ha habido casos, que es el norte del país. Estamos en esa parte, como referencia, en la parte media, en un número racional de casos. No hay un ranking, digamos, un ranking definido, porque como comentaba, los números se mueven día con día. Pero en términos generales, Jalisco se encuentra en una zona de amortiguamiento en términos, digamos, de la media en la tabla nacional.
Oiga, director, ¿y la presencia del gusano barrenador en Jalisco ya ha generado, digamos, algún impacto económico delicado, significativo?
Hemos trabajado justamente en preparación a esto. Hay un impacto económico en cierta manera, porque implica el tener un mayor control y vigilancia de los animales, una corresponsabilidad de los ganaderos. Ese es el impacto, digamos, que podríamos decir marginal, no es significativo, es simplemente de poner mayor atención. Pero un impacto comercial yo podría asegurarle que no lo hay. Incluso aprovecho esta oportunidad para mandar el mensaje a la población de que no tendría que haber un temor del consumo de la carne. El consumo de la carne es perfectamente seguro, no hay una afectación para ello. Que es donde podría haber, digamos, que cierto temor de que impactara en los precios, en el tema de sí, sobre todo de los costos, pero no lo hay. La respuesta concreta es no lo hay, y no debería haberlo, porque insisto, la afectación de gusano barrenador no tiene una consecuencia económica, digamos, o para el consumo. Yo quisiera mencionar que, sí, además hemos hablado mucho que la afectación primaria es a especies como la bovina, por supuesto, cerdos y equinos. Pero también es importante mencionar que cualquier animal de sangre caliente, lo hemos dicho mucho, uh-huh, es susceptible de verse afectada. Entonces, los poseedores, los tenedores de animales de compañía, también es importante que mantengamos la vigilancia en estos animales.
Por supuesto. Ahora, directora, hablaba usted de la planta de moscas estériles, que, bueno, dice el gobierno federal que en algunas semanas más va a echar a andar. Esta será ya, digamos, sería la etapa final de este problema del gusano barrenador en México.
Hablando de una solución de fondo, uh-huh, sí lo es. Este control biológico es la solución de fondo. Y lo digo basado en la experiencia que México ya practicó en una coordinación con las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Hace 30 años se logró erradicar la plaga con este método.
Y el
así
hecho
que la respuesta es sí, sí, así es. Ahora, también tenemos que entender que la producción de las moscas, una vez que esté terminada la planta, también será gradual. La expectativa inicial es que se produzcan 100 millones de moscas semanalmente, que sumadas a las 100 millones de moscas que se producen ahora en la planta desde Panamá, empezarían este proceso de erradicación definitiva. Pero sí tenemos que verlo de una manera gradual. Y esto me lleva a una reflexión, Ricardo. Este es un problema con el que vamos a lidiar un tiempo más. Y aquí es fundamental el llamado a la corresponsabilidad con los ganaderos. Ninguna autoridad podría hacer frente a la revisión, a la atención permanente de animales por heridas que lleguen a tener en el día a día. Sin una participación activa de los ganaderos, será muy difícil que podamos mantener el control hasta en tanto exista ya la implementación definitiva de la mosca estéril. Así es que el llamado es a que nos mantengamos atentos todos a la curación de heridas, uh-huh, al reporte a la autoridad, a esta agencia, al Senatica, y esta es la solución inmediata, digamos, porque el eslogan sigue siendo vigente: sin heridas no hay gusaneras, y si no hay gusaneras no hay posibilidad de que siga expandiéndose el gusano barrenador.
Un tema, director, que es producto de una negligencia gubernamental.
No. Yo creo que esto es importante también decirlo. Existen muchas hipótesis que se han generado sobre importación de ganado, uh-huh, diferentes factores.
El cierre de la planta.
Yo le diría, con base en la experiencia que he tenido, que la sanidad es una ciencia, es una materia que debe ser atendida permanentemente, porque lidiamos con factores biológicos, con seres vivos. Entonces, decir que podemos controlar a las moscas con puntos de control en la frontera, en la carretera, realmente es utópico. Uh-huh. Lo que se recomienda, lo que las autoridades internacionales de las que México forma parte, como la OMSA en este caso, la Organización Mundial de Salud Animal, es mantener tus servicios veterinarios, tus servicios epidemiológicos, tus servicios cuarentenarios vigilantes y activos para poder reaccionar ante una situación atípica como esta. Yo no diría que es una negligencia lo que provocó esto. Es una situación que obedeció a un movimiento de la mosca. Y mire, voy a poner un ejemplo. En Sudamérica, en los países sudamericanos, esta plaga es endémica. Es decir, han convivido con la mosca de gusano barrenador pues históricamente, y así lo han mantenido a raya. Así se ha determinado que esa es una estrategia. Centroamérica, México y por supuesto también Estados Unidos, la expectativa o la estrategia es no tenerla, erradicarla, claro, como está ocurriendo en este momento. Esa sería la reflexión, Ricardo.
¿El cierre de la planta en su momento fue un error?
Yo he escuchado mucho esa, digamos, que esa tesis. Uh-huh. Pero también hay que decir, en abono a la ciencia, que en su momento el gusano barrenador fue erradicado. así fue declarado ante la Organización Mundial de Salud Animal, entonces era la OIE, la Organización Internacional de Epizootias. México declaró erradicada la plaga porque no había evidencia de su presencia. Entonces era estratégicamente necesario en esos años, más de 20 años, pues que el control pudiera establecerse en el tapón de Darién, en Panamá. Estratégicamente era pues mucho más conveniente tener la producción de mosca en ese sitio. Entonces, creo que si lo vemos desde la perspectiva técnica, operativa y científica, no fue una decisión que deba satanizarse en principio. Hoy tenemos este problema y le puedo decir que en México contamos con un servicio nacional robusto y que es eficiente. Y en Jalisco nos preparamos desde hace tiempo con la implementación, la puesta en marcha de un modelo nacional que es referencia. No hay ningún otro estado que lo tenga, que es la Agencia de Sanidad, quien se coordina con el Servicio Nacional, y le puedo decir que de manera virtuosa tenemos las herramientas para lidiar con este problema que hoy enfrentamos.
Bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por actualizarnos respecto a las cifras. Gracias también por ayudarnos a dimensionar este tema, saber en dónde estamos parados, cuáles son las expectativas e insistir en este llamado a la prevención que ya ponía usted sobre la mesa.
Esto es fundamental, Ricardo, y le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted y con su auditorio.
Muchísimas gracias, director, y hasta pronto. Le mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Muy amable. César López Amador es el director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco. Platicó.